Biden, lo que indicaría que Florida pasaría o ganaría nuevamente Donald Trump. Es parcial aún, pero probablemente sea un estado para Donald Trump. En Pensilvania, que también es parcial, Trump estaría con un 65% sobre un 34% de Biden, que también fue un estado que lo tuvo Donald Trump en el año 2016. Es decir, se ha ido dando una lógica en los estados que han sido y da hasta el momento 51 electores para Trump y 80 Biden. Pero falta por determinar los de Florida, los de Pensilvania, en Carolina del Norte aún es parcial, era un estado que pertenecía a Trump y que en este momento en forma parcial estaría ganando Biden, lo que sería positivo para la candidatura de John Biden. La meta es llegar a 270 electores, 80 en este momento tiene Biden, 51 Trump, pero insisto, aún es muy temprano y todos los análisis y todo lo que se está hablando al respecto indican que la noche va a ser muy larga con respecto a determinar el triunfador, el ganador de estas elecciones. Lo claro es que es una elección muy reñida, donde han sacado a relucir elementos de mucha violencia verbal, pero también con amenazas de parte de Donald Trump con respecto a desconocer un resultado que no le dé a él el triunfo. Eso de por sí marca un elemento distintivo de lo que han sido las elecciones anteriores. Es una sociedad que en este momento está con bastante temor, datos, por ejemplo, el aumento en el número de armas vendidas, cómo los negocios, supermercados, edificios gubernamentales han sido tapiados, han sido protegidos ante la posibilidad de algún tipo de incidente mayor. Así que en ese plano, insisto, a dos horas y algo del cierre de muchas mesas electorales en Estados Unidos, no hay posibilidad alguna de determinar quién es un ganador. Solo dar datos generales. 100 millones de electores, tanto por correo como anticipado, lo que significa que solo en estas dos vertientes votó el 72% de todos los que votaron en el año 2016, y eso es bastante significativo. En otro aspecto, han sido cierres de campaña muy singulares. Creo yo que Donald Trump ha sido bastante hábil en segregar el voto en distintas secciones, en distintos grupos étnicos, en distintas calidades económicas, raciales, sociales, a diferencia de John Biden, que se mostró con mucha cautela, con una pasividad en la forma de contestar a un agresivo Donald Trump, que se mostró con firmeza, con mucha soltura, con mucho carisma, y eso sin duda le agrada a cierta parte del electorado norteamericano. Así que eso es lo que se podría informar hasta ahora, teniendo claro que falta mucho, la noche es larga, por lo menos en esta parte del mundo, y faltan de estados decisivos de lo que se llama el cinturón de óxido, Wisconsin, Pensilvania, Michigan, Ohio, que indudablemente van a ir definiendo el paso de los electores a los distintos candidatos y la posibilidad cierta de determinar quizás en un par de horas quién puede ser el ganador.
Como nos comenta Pablo, sigue en curso el conteo de los votos para ver quién alcanza los 270 que ganaría estas elecciones de Estados Unidos. Nosotros estamos atentos y pueden seguir informándose a través de nuestra página web, www.partstoday.com/es. Nosotros en este programa, para la próxima semana, ya tendremos el análisis sobre los resultados definitivos de estas elecciones cruciales. Soy Nancy Loy, como siempre, agradeciendo su atención a este programa. Me despido hasta la próxima emisión. El papel y la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos.
Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Parts Today, en este programa semanal presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla Faime Shoya.
Amigos, y bienvenidos otra vez a este programa. Amigos, en el segundo episodio del programa El papel y la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos, como la parte anterior, seguimos abordando las definiciones y conceptos de gobierno secreto o gobierno invisible y su curso histórico en Estados Unidos en diferentes periodos desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Otro experto que estudió la interacción entre la riqueza y el poder en Estados Unidos durante la década de 1950, en la búsqueda de una definición precisa de los elementos del verdadero poder en ese país, ha sido James Burnham, quien describió el resultado y símbolo de esta interacción como la nueva clase del poder. Inspirado por las teorías marxistas, especialmente las ideas de León Trotsky, este filósofo y teórico político estadounidense creía que el poder estaba en manos de quienes controlan los medios de producción. Conforme a Burnham, los puestos importantes, tanto el gobierno como el sector económico, están ocupados por directores ambiciosos que reemplazaron a la antigua clase capitalista y democrática tradicional. Y cuando estos logren ser un poder dominante en la sociedad, desaparecerá la influencia y el poder de los capitalistas liberales y la democracia tradicional. Una década después de Burnham, William Domhoff, otro teórico estadounidense, llamó a los laboratorios de ideas o think tank, fundaciones, comisiones y sectores académicos estadounidenses que produjeron las ideas y estrategias del país como las élites y verdaderos gobernantes de Estados Unidos. Domhoff dijo que los estrategas y las élites intelectuales ejercían su autoridad sobre la estructura de poder, aprovechándose de las palancas de presión de control organizado y sistemático basadas en reglas legales, especialmente la Constitución, mientras que a menudo evitaban ejercer una influencia abierta. Durante la década de 1950 y principios de la de 1960, Estados Unidos fue testigo de la expansión de debates sobre la naturaleza y ejemplos de los verdaderos gobernantes de este país, desde los círculos científicos y académicos hasta el ámbito público. En esos años, los medios de comunicación, en sus informes y artículos, cubrieron repetidamente el papel y la influencia de las corrientes poderosas y su dominio sobre las instituciones electas.
Sin embargo, intensificada la Guerra Fría tras el desmantelamiento de la Unión Soviética, mientras los comandantes militares estadounidenses concentraban más poder en ese momento, la atención de los medios y la opinión pública se transfirió de las compañías de Wall Street con sede en Nueva York a la enorme sede del Pentágono, es decir, el Departamento de Defensa de Estados Unidos. La asignación de grandes sumas de dinero al Departamento de Defensa para la construcción de armas destructivas, como bombas atómicas y de hidrógeno, así como las intervenciones militares estadounidenses en varias partes del mundo, incluida la península de Corea, condujeron a que el aparato militar, que fue introducido como uno de los tres pilares del poder en Estados Unidos, en el libro La élite del poder de Charles Wright Mills, se convirtiera en la principal potencia gobernante del país. El cambio provocó una ola de críticas y preocupaciones en los círculos políticos estadounidenses, de modo que es interesante saber que la crítica más seria y abierta fue expresada por un presidente que era veterano militar y señor de la guerra, es decir, Eisenhower. El discurso de despedida a la nación de Eisenhower como presidente de Estados Unidos ante el Congreso el 17 de enero de 1961 es considerado uno de los discursos políticos más influyentes del siglo XX en los Estados Unidos. En sus palabras, el entonces mandatario norteamericano advirtió sobre los peligros del dominio de los complejos militares industriales, sobre la política y sus consecuencias en el debilitamiento de las estructuras democráticas. Establecer lazos entre grandes organizaciones y grandes industrias de armas es una nueva experiencia en Estados Unidos y se siente el impacto económico, político e incluso psicológico total de ese fenómeno en todas las ciudades, estados y oficinas oficiales del gobierno federal. Reconocemos la urgente necesidad de desarrollarlo, pero no debemos olvidar reflexionar sobre sus peligrosas consecuencias. Nuestro trabajo, los recursos y los medios de subsistencia son todo lo que tenemos. Así es la estructura misma de nuestra sociedad. En los consejos del gobierno debemos evitar la compra de influencias injustificadas, ya sea buscadas o no, por el complejo industrial militar. Existe el riesgo de un desastroso desarrollo de un poder usurpado y ese riesgo se mantendrá. No debemos permitir nunca que el peso de esta conjunción ponga en peligro nuestras libertades o los procesos democráticos, dijo Eisenhower.
En las décadas de 1970 y 1980, mientras algunos acontecimientos nacionales e internacionales afectaron a la estructura básica de poder en Estados Unidos, el término organización política reemplazó gradualmente al término complejo industrial militar de la era de Eisenhower. En el campo exterior, el declive gradual de la carrera armamentística con el bloque del Este trasladó el rol de los militares y los contratistas de armas estadounidenses desde la esfera pública a un lobby detrás de la escena. En el ámbito interior, el escándalo de Watergate reveló el papel de fuerzas desconocidas poderosas que por primera vez el 8 de agosto de 1974 obligaron a dimitir al máximo funcionario electo del país, es decir, el presidente. Estas fuerzas constituían una coalición de veteranos políticos, agentes de la CIA, abogados y periodistas que, al crear el controvertido caso de Watergate, derrocaron al presidente Richard Nixon para demostrar que incluso el funcionario electo más alto del país es extremadamente vulnerable ante el poder de los sectores permanentes y no electos. A principios del siglo XXI y tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, se revelaron signos de otros centros de poder y sus relaciones clandestinas en Estados Unidos. Los crecientes niveles de amenazas a la seguridad y el riesgo de la continuación de los ataques terroristas tras este suceso resultaron en la presencia cada vez más de la comunidad de inteligencia estadounidense en la esfera política. En las semanas posteriores al incidente, el entonces presidente George W. Bush reorganizó las instituciones de seguridad de los Estados Unidos y creó un nuevo departamento llamado Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El Congreso de ese país también otorgó amplios poderes a las agencias de inteligencia y de seguridad, promulgando leyes especiales para promover la lucha contra el terrorismo en el país y en el extranjero, incluida la polémica Ley Patriótica de Estados Unidos. Entonces se extendió tanto en el ámbito de dominio, la autoridad y la libertad de acción de los servicios de inteligencia y seguridad de Estados Unidos, que pudieron realizar las operaciones de espionaje y reconocimiento más extensas de la historia, violando incluso y fácilmente los derechos personales y la privacidad de la gente común.
Debido a que el secretarismo es una característica inherente y distinguidora de las actividades de las agencias de inteligencia y seguridad, el poder cada vez mayor de esas agencias después del 11 de septiembre ha llevado a cambios más complejos y secretos en la naturaleza y relación de los elementos de la estructura de poder no electa en los Estados Unidos. Entonces, el título de esa estructura, es decir, organización política, se modificó a gobierno invisible. Por primera vez en 2016, el término gobierno oculto o invisible fue utilizado por el exmiembro del Congreso de Estados Unidos, Mike Lofgren, en un libro titulado El Estado Profundo, la caída de la Constitución y el auge de un gobierno en la sombra. Enfatiza en su texto el conflicto de intereses entre individuos, instituciones y grupos influyentes a nivel de la comunidad. Lofgren en este libro dice: tales conflictos que existen dentro del Estado y dentro de la economía, que aparentemente parecen privados, son signos de la gobernación de un Estado en la sombra en Estados Unidos que presta poca atención a la Constitución. Lofgren prefiere llamar a ese estado en la sombra como un estado profundo. Para Lofgren, el estado profundo viene a ser un conglomerado de élites del gobierno, finanzas, industria y el ejército que dirige el país de manera no explícitamente consentida por los electores. El estado profundo en Estados Unidos es la gran narrativa de nuestro tiempo. Es una disciplina mágica que ha surgido de la guerra contra el terrorismo y la militarización de la política exterior, aumento de la influencia de las instituciones financieras, la desindustrialización de la economía, el surgimiento del fortalecimiento de la estructura social del gobierno de los ricos, la intensificación de la desigualdad social y la disfunción en la función política que ha empujado a los votantes a aceptar Donald Trump, dijo escritor y exfuncionario estadounidense Mike Lofgren. Estimados oyentes, hemos llegado al final de este programa. En el próximo discurso estudiamos los elementos del Estado invisible en Estados Unidos. Antes de despedir, estimados oyentes, les invitamos a informarnos sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico vozdeiran@iri.ir o el número de teléfono 00-98-21-22-16-29-12. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Pars Today Spanish. Acompáñennos.
Estimados oyentes, hasta aquí el programa. Gracias por su atención. Sigan en sintonía de Pars Today.
Hasta la próxima. Bendiciones.
Claves de la vida. Evitar la interacción con los libertinos e hipócritas.
Saludos a todos los estimados oyentes. Hoy les recordaremos sobre la necesidad de evitar la interacción con los libertinos según el estilo de la vida islámica. Después de la familia, la interacción del hombre fuera de casa es con los individuos de la sociedad. Si estos últimos Son seres humanos dignos, los demás serán influidos por ellos y se inclinarán hacia la bondad. Por el contrario, comunicarse con las personas incorrectas también dejará sus efectos destructivos y probablemente llevará al hombre a la ruina. Por tanto, el Islam aconseja no confiar en los libertinos y cuando un libertino les informó de algo, investiguen el asunto. El imam Sayyad al respecto dice lo siguiente.
Oh hijo, aléjate de 5 personas, no les platiques ni tampoco les acompañes. Las 5 personas son el mentiroso que no te dice la verdad, el libertino, el que te vende por tan solo un pedazo de pan, el tacaño que te humilla justo cuando necesitas de sus ayudas, el tonto que en su intento para beneficiarte te perjudicará, y finalmente, quien interrumpe la vinculación familiar que es odiado en el Sagrado Corán.
Ahora trataremos sobre la importancia de evitar la interacción con los hipócritas según el estilo de la vida islámica. Los hipócritas se encuentran entre los grupos desviados en la comunidad islámica y se consideran como una rama de los libertinos. Ellos se protegen con juramentos falsos y de esta manera desvían a la gente que va en el camino de Dios. Su apariencia es muy engañosa, pero son los verdaderos enemigos del pueblo y de la religión. Por ello, Dios ha aconsejado a los musulmanes que se alejen de estas personas. Los hipócritas, según el Sagrado Corán, tienen diferentes características. Entre ellas se enumeran las siguientes. Simulan que son creyentes, pero no lo son. Son mentirosos, exclusivistas, temen de la muerte, se reconcilian con los enemigos, son exhibicionistas a la hora de rezar, se burlan de los creyentes, no cumplen con su palabra, hacen las cosas a escondidas y son hipercríticos. El imam Ali, la paz sea con él, también se dirige a Khomeil y le dice:
Oh Khomeil, aléjate de los hipócritas y no te acompañes con los traidores. Y cuando estés obligado a visitarles, recuerda continuamente a Dios sublime. Confía en Él y refúgiate de sus maldades en Dios. Acércate a ellos, pero ódiales de corazón por sus actitudes.
Diarios del Mundo.
Este es Barack Obama en un último intento por conquistar el voto de confianza de la Florida para Joe Biden. Y es que este estado, junto a Pensilvania, Arizona, Georgia, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte y Wisconsin, son los 8 estados que, según la revista Político, decidirán las elecciones generales en Estados Unidos. Cualquiera de estos puede ser la sorpresa de la noche.
El desprecio que siente por nosotros.
En la Florida, el votante despertó a la pesadilla que representa Donald Trump y la posibilidad de un segundo término. 6 de 10 residentes del estado ya le dieron el adiós, mientras que en Pensilvania más de la mitad del electorado espera los comicios para el voto castigo.
Ha desprestigiado todas las instituciones de los Estados Unidos, las cortes, los servicios de inteligencia, el FBI, el Departamento de Justicia, la prensa, que supuestamente es el enemigo del pueblo, que es lo que dicen todos los dictadores. Se ha enriquecido a costilla del pueblo.
Es la venganza. Con nuestro voto, democráticamente, vamos a tomar control de las riendas del poder de político de este país para cambiar algo. Y sabemos que eso no es lo único. También sabemos que esto es sobre noviembre 3 y el próximo día. Porque también hay que hacer que si una administración de Biden gana el poder, que se mantenga... mantener las promesas.
Trump fascista, Trump autócrata, Trump populista... Este es un análisis que queda para los politólogos y otros expertos. Sin embargo, lo que queda en claro es que su estilo de liderazgo nos pone en riesgo a todos, ya sea en casa propia o en casa ajena.
Así En estados tradicionalmente republicanos como Texas, el voto latino y afroamericano, así como el de los anglosajones decepcionados de Trump, contribuyen a indicadores precomicios a favor de Joe Biden.
Soy demócrata desde los 70, hasta años 70, y yo apoyo a los demócratas down the line. Y Joe Biden es alguien que yo conozco de muchos años, yo sé que es buen político, que es buena persona.
Pero aunque los ciudadanos confíen en los cómputos, la realidad es que el daño ya está hecho. Incompetencia, corrupción y moralidad dejaron al país en ruinas y el prospecto de recuperación en entredicho. El legado de Trump habla por sí mismo.
A mí me parece que es un payaso. Actúa como un payaso, habla como un payaso, le gusta robarse el show simplemente y todo lo que hace es por rating, por likes, por retweets solamente.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
La segunda moción de vacancia por permanente incapacidad moral presentada en menos de dos meses contra Martín Vizcarra fue aceptada por mayoría en el Congreso del Perú. 18 congresistas se abstuvieron, 40 se mostraron en contra y 60 votaron a favor de admitir a debate la posibilidad de relevar de su cargo el presidente tras la revelación de colaboradores eficaces que le acusan de recibir $640,000 por la adjudicación de dos megaobras durante su gestión como gobernador regional. Al respecto, Vizcarra aseguró que se trata de intereses de cierto grupo parlamentario adoptados por las demás bancadas.
No el Parlamento en su conjunto. Estoy hablando un grupo político que es el que propone estos pedidos de vacancia. Yo les pido a la población y a los propios congresistas hacer una reflexión. En octubre, que no hubo moción de vacancia, hemos trabajado todos enfocados. Y miren los resultados que tenemos. Octubre ha bajado de manera sostenida el efecto del COVID.
Las palabras del presidente Martín Vizcarra, quien además aseguró que el Congreso intenta promover una vacancia por lo menos una vez al mes, no cayeron nada bien al interior del Parlamento. Mientras se debatía el pedido de vacancia, algunos congresistas respondieron al mandatario.
Bueno, hay que ser bien caradura, disculpen la expresión, de decir de que esto se hace cada mes. La responsabilidad de esas cosas es el propio Vizcarra, no el Congreso. Lo primero fue los audios de la vergüenza, que fueron grabados por el personal más cercano al presidente Vizcarra en Palacio de Gobierno. No lo grabó un congresista. Hoy día hay testimonios que aseguran que le han dado sobornos al señor Vizcarra.
Los integrantes de la bancada de Unión por el Perú, promotores de esta nueva solicitud de vacancia, se mostraron conformes con la decisión del Pleno del Congreso y a la espera de los descargos del presidente.
Tendríamos que preguntarle a él con qué periodicidad se encuentra involucrado en actos de corrupción. Tal vez él mensualmente está procediendo en el tema de corrupción. Bueno, que tendrá que esclarecer sobre el caso de Moquegua, sobre esa circunstancia que él está pasando en este momento.
Durante los primeros días de septiembre, el Congreso de Perú admitió a debate y posteriormente rechazó un primer pedido de vacancia contra Martín Vizcarra por la irregular contratación de un artista en el Ministerio de Cultura. Esta vez Vizcarra acudirá al Congreso por un caso distinto, pero primero deberá responder ante la Fiscalía, que lo citó para ese 3 de noviembre. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Más de 98.000 contagios confirmados y unos 2.600 fallecidos es la cifra más reciente de muertes a causa de la COVID-19. Pero eso no es un impedimento para que el gobierno hondureño envíe a los ciudadanos a vacaciones a los distintos puntos turísticos del país.
Prácticamente nosotros como médicos estamos pensando que la semana morazánica va a ser el detonante final de la gran ola primera que estamos aconteciendo, y que si nos portamos mal, en diciembre vamos a tener una amarga Navidad.
La Semana Morazánica es la unión de varios días festivos nacionales del mes de octubre. Estos días Hernández ha alentado a la población a salir a las playas o cualquier otro destino turístico, a pesar de la peligrosidad de la COVID-19.
El país pasa por circunstancias en las que se requiere encontrar un balance entre la salud y la economía. Objetivo que Honduras puede alcanzar si cada ciudadano actúa con responsabilidad y con el compromiso de aportar a esta meta con el cuidado de su propia vida.
Sumado a la peligrosidad del virus, Honduras se enfrenta a la llegada del huracán Eta. Según los meteorólogos, podría llegar a nivel 4, pero aún así el gobierno se negó a cancelar el feriado y solo aconsejó tener precaución.
Ahorita está en categoría 2, ¿verdad? Se han emitido las diferentes alertas en las cuales pues, las diferentes regionales de Copeco pues, ya han empezado a evacuar la gente, ¿verdad? De las diferentes orillas de los ríos, incluso en el sector de Tela, ¿verdad? Ya el río Las Setías ya se empieza a desbordar.
Las autoridades hondureñas se negaron a cancelar el feriado morazánico a pesar de la COVID-19 y el ingreso del huracán Eta a territorio nacional.
Hernández se moviliza por todo el país cual promotor de paquetes turísticos para lograr convencer a la población.
Así es que yo quisiera invitar a todos los hondureños a que vengan, a que disfruten, a que realmente vengan también a apoyar a esta gente. El golpe fuerte de la pandemia en el turismo nos ha dejado con serias dificultades, pero al final tenemos que retomar el camino, salir adelante.
La Comisión Permanente de Contingencias inició su trabajo de prevención ya con el huracán encauzado en su camino a Honduras, pero ya conocían de su avance desde la semana anterior. Tasef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Con un nuevo acuerdo, México adquirirá vacunas como la anticovid y medicamentos a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.
Se van a comprar todas las medicinas del sector público en el mundo, en donde se consigan medicinas de buena calidad a buen precio y que se pueda resolver en definitiva un problema de tiempo atrás que ha afectado mucho porque no se ha contado con el abasto suficiente de medicamentos.
En la fase inicial del convenio con el organismo internacional y con un presupuesto de 32 mil millones de pesos, unos 1.400 millones de dólares, el gobierno de México obtendrá 384 claves de medicamentos de patentes, genéricos y material de curación a precios competitivos en el exterior.
La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud complementamos este esfuerzo para que México pueda adquirir los medicamentos que necesita para su población, las vacunas y los insumos médicos con los más altos estándares de calidad a nivel mundial.
La iniciativa, además de anticiparse a lo concerniente a la COVID-19, es una respuesta a la corrupción y al desabastecimiento provocados, según denuncian las autoridades federales, por el monopolio que prevalece en el mercado de medicamentos.
El INSABI, que es la contraparte que está operando con la UNOP, va en realidad a acumular el conjunto de demanda de medicinas para distintos entidades, el INSABI para el sector central, para el gobierno federal y que incluye entes como SEDENA y SEMAR y después entes que son entidades bajo control presupuestal como IMSS, ISSSTE o el propio PEMEX.
A partir de una competencia abierta en el mercado internacional de la que también podrá participar la industria mexicana, en un primer momento se adquirirán medicamentos de patente para garantizar su abasto desde abril del 2021. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El gobierno federal mantiene la presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur de México, pues la entrada de migrantes no ha parado en esta zona del país. Activistas señalan que la presencia militar no ha logrado resolver el problema del flujo migratorio, por lo que piden a las autoridades agilizar los trámites para que estas personas puedan continuar su camino.
Los migrantes lo que quieren es caminar. Y entonces, ¿qué estamos pidiendo nosotros a las autoridades migratorias? Que agilice los trámites migrantes, que agilice los trámites de los migrantes. Los migrantes tardan entre 6 y 8 meses en un trámite de una cita nada más aquí en Tapachula. Eso es verdaderamente una violación al reglamento y a los lineamientos de la ley de migración.
A pesar de que la presencia de migrantes es baja, la ciudadanía señala que perciben pequeños grupos que se están quedando a trabajar en la frontera sur
mientras esperan sus papeles, aunque por ahora el Instituto Nacional de Migración los está deportando a sus países de origen.
Pero la presencia de migrantes en Tapachula se mantiene. Hemos visto un incremento mínimo, pero sí se ha visto. Esto sobre todo lo percibimos en las calles, cuando hay gente pidiendo dinero, cuando hay gente vendiendo pues artículos que son fáciles de vender, paletas, dulces, en fin.
Además de no a la militarización de la frontera sur de México, activistas piden a las autoridades se mejoren las condiciones de las estaciones migratorias a donde llevan a las personas, pues se tienen reportes de circunstancias insalubres, lo cual vulnera a sus derechos humanos.
Las condiciones son muy precarias en la estación migratoria. Ya de por sí de estar privado de su libertad y en tales condiciones es una cuestión que los vulnera aún más. Ahí no hay nada, la comida no es la adecuada para lo que las personas están buscando. Lo que ellos querían era alcanzar el famoso sueño americano, que no solamente no se pudo, sino que se vio truncada y truncado. Con esta denominada pandemia es una verdadera tragedia para los migrantes.
La migración en la frontera sur continúa. Pequeños grupos de personas ingresan por los puntos ilegales. La presencia de la Guardia Nacional, de acuerdo a activistas, no es suficiente, por lo que piden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscar políticas migratorias para controlar el flujo en esta zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Día de los Muertos en honor a los causantes de tanta muerte. Las calaveras que adornan el altar no son los artífices de los cientos de miles de muertes. Los responsables lo son, pero por incompetentes.
Estamos aquí celebrando el Día de los Muertos, que es un evento tan cultural y tan espiritual, pero se nos hizo importante reconocer todas las personas que han perdido sus vidas este año 2020. Todos conocemos a alguien que ha fallecido debido al COVID-19.
Lo mejor es que ya se vaya. Es hora, es tiempo ya, es suficiente.
I've seen all of his interviews.
En lo que podrían ser los últimos días de su presidencia como tal, Donald Trump se ha dedicado a desmantelar los pocos programas de salud disponibles para la clase trabajadora.
¿Te puedes imaginar si nos llegan a quitar el seguro médico de Obamacare? Sería el colmo que bajo una pandemia un ser humano no tenga derecho ni siquiera a un seguro de salud. Es muy triste. La verdad, no tiene compasión de nosotros.
Con cada vez mayor frecuencia, los estadounidenses ven que la violencia permea el clima previo a las elecciones. El liderazgo en campaña, por supuesto, se ha mantenido ocupado en mantener dicha narrativa y también la desinformación, la falsedad y la mentira como el estandarte de la campaña 2020.
Lamentablemente, lo que estamos viendo con Trump es que ha usado nuestros derechos, nuestra dignidad y el modo de vivir básico de todas las familias como un tema político para simplemente mantener su avaricia de poder y de dinero.
No obstante, el presidente y su mini Trump, Ron DeSantis, gobernador de la Florida, siguen promoviendo rallies de campaña que se han convertido en epicentros de COVID-19.
En luz de esta crisis de salud pública se ha deslumbrado la incompetencia del gobernador, ¿no? Tenemos miles y cientos de miles de casos, tenemos más de 17.000 personas que han muerto en este estado y más de 2 millones de personas que están todavía esperando por sus reclamos de desempleos para ser pagados porque han perdido su trabajo bajo esta crisis, ¿no?
Sin importar aquello, miles de trumpistas parecen seguir ciegamente las instrucciones de su líder, quien en la última aparición en la Florida estuvo rodeado de fanáticos desenmascarados.
A gente que por razones misteriosas sigue apoyando a una persona que es inmoral y que es incompetente y que es racista, xenofóbico y ha estado atacando nuestra comunidad desde el primer día que subió a la presidencia y inclusive desde antes y toda su vida.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
No estamos en tierra ajena. Una perspectiva comunicacional de las transformaciones del movimiento indígena mapuche en Chile, de la resistencia a la estrategia ofensiva, abordado vía streaming por el doctor en comunicación y periodista Carlos del Valle, profesor titular y director del doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera, Chile, conferencia con la cual cerró este encuentro.
En Chile podemos observar que desde
la segunda mitad de los años 90, estos discursos y prácticas del pueblo mapuche se han desplazado gradualmente desde una posición de resistencia, que era la forma más tradicional, a ciertas estrategias ofensivas.
El doctor del Valle ha develado la histórica configuración mediática que las élites oligarcas le han dado al pueblo originario de los mapuche.
Para aniquilar a alguien, para eliminar a alguien, que es lo que se hace con el genocidio de segunda mitad del siglo XIX, obviamente no se puede hacer contra un amigo, contra un vecino, digamos, tiene que hacerse contra un enemigo, ¿no? Y empiezan a aparecer esta serie de representaciones. Y naturalmente también se instaura un Estado de Derecho, un Estado de Derecho bien particular, porque será un Estado de Derecho donde existirá un derecho particular hacia el enemigo, que en este caso es el indígena, ¿no?
Participantes han homologado casos en el continente.
En el caso peruano, en los inicios de la independencia se utilizaron elementos incas, se supone para defender lo propio, lo autóctono, pero en la realidad fue muy distinta, ¿no? Groseramente distinta.
Tratados internacionales suscritos por Chile no se han cumplido, lo que ha ido de la mano con el asesinato de imagen de los indígenas.
La idea del terrorista, cierto, que está radicalizado y que hay que enfrentar, que es la que se ha mantenido, cierto, hasta el día de hoy, ¿no? como representaciones de ese enemigo.
Esto en medio de la criminalización de los mapuche y la postura oportunista de las élites.
Un sujeto, ¿no? es un actor, es una persona que está y no está al mismo tiempo, ¿no? que está representado, por ejemplo, con la figura del héroe cuando se requiere y se trata de invisibilizar, ¿cierto? Cuando se trata, obviamente, de que se opone a los intereses del Estado o de los empresarios.
El doctor del Valle, quien además es director del proyecto Anillo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera, ha entregado esta perspectiva que grafica la construcción social que las élites chilenas han tejido en torno al pueblo mapuche. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco.
El acoso contra periodistas y grupos pro derechos humanos ha aumentado en las últimas semanas de manera alarmante como producto de las constantes denuncias que demuestran la incapacidad, el nepotismo y la corrupción que campean en las filas del gobierno. Al presidente no le ha caído en gracia que se cuestione la labor de un íntimo amigo suyo a cargo del denominado centro de gobierno.
Uno de los temas que hemos abordado en varios reportajes es el tema del famoso centro de gobierno. Una institución en la que fue colocada Miguel Martín es una persona muy cercana al presidente Alejandro Yamatei y al cual lo protege de muchas formas. Y adicionalmente a ello, el mismo Miguel Martínez colocó a sus amigos en puestos claves, no solo dentro del centro de gobierno, sino que dentro de otras instituciones. Ello, pues obviamente, al haberlo publicado por parte de nosotros, ha conllevado una serie de agresiones.
Colocar en el centro de gobierno a personajes cercanos al presidente ha generado un cisma a lo interno del Ejecutivo, tanto así que las funciones del vicepresidente se han visto desplazadas por Miguel Martínez, director de dicha institución. Varios diputados han mostrado su preocupación por la ruptura interna.
Estamos viendo cómo en el caso del actual binomio presidencial, ¿verdad? Se han dado una serie de problemas que seguramente tienen que ver con el control del poder, que seguramente tienen que ver con la toma de decisiones y que ha estado absolutamente controlado en el presidente de la República.
El presidente y varios de sus ministros le han negado información a la prensa. Incluso uno de los periodistas que más lo ha cuestionado fue capturado de manera irregular. Dos de los policías que realizaron la detención se encuentran en medio de un proceso penal por abuso de autoridad. En áreas rurales pasa lo mismo. Alcaldes arremeten contra periodistas y comunicadores con el objeto de acallar a quienes los fiscalizan.
Y cuando un actor, digamos como el propio presidente de la República, impulsa estas acciones, lo convierte efectivamente en un hecho autoritario y de corte dictatorial. Y eso es lo grave.
En general, el acceso a la información pública en el actual gobierno ha sido restringido por instituciones y dependencias a periodistas y comunicadores que en reiteradas oportunidades son criminalizados, amenazados y acosados por las fuerzas represivas del mismo gobierno.
La Unidad para la Protección de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Guatemala registró en 2019 110 agresiones en contra de comunicadores y periodistas, tanto en la capital como en los diferentes departamentos del país. Sin embargo, en 2020, las agresiones restricciones son mucho más pronunciadas. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El 1 de agosto del 2021 se realizará en México la consulta popular para decidir si se investiga y se enjuicia a 5 expresidentes. Por el momento, causa polémica el financiamiento que se necesitará para la misma.
No debe de ser una limitación, un obstáculo, lo del presupuesto. Si se solicita un presupuesto austero y se llama a los ciudadanos, decía yo, a los mismos partidos, a que ayuden, porque los partidos reciben recursos del presupuesto público y podrían ayudar en la organización de la consulta, y muchos ciudadanos de manera voluntaria.
El Instituto Nacional Electoral comenzó la planeación de la consulta popular y estima un presupuesto de unos 1.500 millones de pesos, unos 70 millones de dólares, que deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados.
Todas las áreas involucradas atendieron también a la recomendación de reducir al máximo los costos, considerando que muchos de los materiales y servicios que se producirán, se adquirirán o se contratarán para el proceso electoral, podrán funcionar también para la realización de la consulta popular un par de meses después de realizada la jornada electoral del 6 de junio.
Según una encuesta del diario nacional El Universal, el 78,1% de los mexicanos está a favor de que se investigue y se enjuicie por corrupción a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes representan 30 años de neoliberalismo. La Suprema Corte de Justicia mexicana declaró recientemente la constitucionalidad de la consulta popular que se realizará el 1 de agosto del 2021, pero eliminó de la pregunta los nombres de los 5 expresidentes para no vulnerar su derecho a la presunción de inocencia. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Mentiras, promesas sin cumplir, exageraciones, omisiones. La arrogancia de aquel que nació en el privilegio y perecerá entre privilegio. Toda la vida entre yes men y lujo. A Donald Trump todos le dijeron sí señor toda su vida. Sin embargo, puede que el 3 de noviembre el pueblo estadounidense le diga no. No va más.
No sé cuántas veces ha mentido, pero yo no le creo nada de lo que dice porque sé que siempre es una mentira.
Cuando Trump le disputa la Florida y otros estados a Joe Biden, este se olvida que millones de floridanos todavía no reciben los estímulos federales de desempleo que su administración prometió. También este se olvida que los millones de pequeños negocios y familias están quedándose en la calle mientras la pandemia arrasa con las vidas de los ciudadanos.
Porque necesitamos en estos momentos, nuestro país necesita a alguien con cordura y necesitamos a alguien que nos dirija.
A Donald Trump le gusta despedir a sus empleados y asociados. You're fired es una de sus frases favoritas, pero puede ser que dado su récord, es decir, de los últimos 4 años de incompetencia, que el mismísimo pueblo estadounidense sea quien le dé el veredicto, es decir, despedido.
Lo que ocurre en Estados Unidos tiene consecuencias en todo el mundo, pero en algunas ocasiones en la historia, solo en contadas ocasiones, los ciudadanos expresan su malestar, como en esta reciente etapa de la historia del país.
Como dijo la vicepresidenta, la candidata, dijo, si hablamos de respeto, tenemos que comenzar primero diciendo la verdad. O sea que, ¿Qué calificativo yo le podría dar al señor Trump? Que es un falso, un mentiroso.
Así, no solo la falsedad permeó los últimos 4 años, pero también aquellas metodologías empleadas por regímenes opresores aliados a Trump. En particular, la represión sistemática de la disidencia en base al modelo sionista. De hecho, ahora Trump sugiere la violencia a sus seguidores en caso de perder los comicios.
Hay que tener mucho cuidado, tenemos que ganar y bien grande. Tienen que salir todas las personas a votar que puedan, para que tengamos los números, para que el Trump y su gente no puedan decir que las elecciones no fueron legales.
Realmente para mí es la falta de respeto a la gente, o sea, lo que sale de la boca de ese man, realmente todas las cosas, todos los días hay una gran falta de respeto a los americanos, a los como como toda la gente que vive acá en este país. Entonces, para mí, eso es lo que nos falta y realmente lo que Biden nos va a traer.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voceiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.